temblando en la tristeza y dándole al dolor. Desde que me dejaste cerca de aquel callejón, comencé gastándome la vida en los peores vicios que pude procurar. La morfina fue mi hermana que enturbiaba mi pensar, y toda aquella clase al tacho fue a parar. Con mis manos en las lágrimas tratando de encontrar algo en lo patético que me pueda consolar. Cenicero con puchos apagados en esta sucia cama, pudriéndome de amor, y una gotera en el techo que no deja de llorar. Los insectos ya vienen a buscar y en esta turbia noche no puedo respirar.
Estamos perdidos.
Perdidos en el espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
A las 9 de la noche, un minuto, 14 grados la temperatura, en cielo está cubierto en La Plata. Axel Kicillof dijo que Milei mintió sobre la ayuda para Bahía Blanca. En conferencia de prensa, el gobernador bonaerense recordó que el presidente vetó una ayuda destinada a damnificados por el último temporal que enlutó a esa ciudad. Además, Kicillof dijo que prometieron asistencias que no se están materializando para los vecinos de Bahía Blanca.
En Bahía Blanca, Milei mintió, después mintió y por último volvió a mentir vetando una ley del Congreso Nacional donde se habilitaba una ayuda adicional para Bahía Blanca. ¿Por qué digo que mintió? Porque la primera vez fue y estuvo 5 minutos cuando fue el tornado, se fue y dijo arréglense como puedan, y la segunda fueron un par de veces y prometieron asistencias que no se están materializando. La provincia de Buenos Aires tiene un ambicioso plan de obras que incluye preparar a la ciudad para los eventos climáticos extraordinarios vinculados al cambio climático y a la crisis climática, que es evidente y obvia para todo el planeta menos para el señor Milei. Entonces nosotros la tenemos que abordar con recursos propios cuando Milei nos debe una millonada y no nos da los recursos que nos corresponden.
Alerta por fiebre hemorrágica argentina. Desde el Ministerio de Salud bonaerense advirtieron a la población de distintos distritos que deben vacunarse contra la enfermedad. En lo que va del 2025, se notificaron 132 casos sospechosos, de los cuales 16 fueron confirmados, 8 descartados y 108 permanecen como sospechosos. Trabajadores del INTI piden al Congreso que derogue el decreto que modifica el organismo. Mañana realizará una conferencia de prensa para pedirle a senadores nacionales que lleven adelante la sesión donde se debatirá este tema. Se concentrarán a las 10 en la sede central del Instituto Nacional de Tecnología Industrial junto a otros organismos afectados por decretos como las universidades y el Hospital Garrahan. El municipio de La Plata elevó a naranja la alerta para este martes. A partir del seguimiento de tormentas y lluvias que se aproximan para la jornada de este martes, la comuna informó que se esperan lluvias acumuladas de 60 a 80 milímetros con valores localmente superiores. Se pide a los vecinos de La Plata no sacar la basura, mantenerse en un lugar seguro y circular despacio y con luces bajas. 14 grados la temperatura, cielo cubierto en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, facilitamos el traslado al mercado central y avanzamos con la fiscalización de precios. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gob.ar.
Nuevas medidas que... que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Economía.
Economía.
Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan,
José Maldonado
y Yacelén Pujol.
Todo este ruido.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Si te dedicas al turismo o comercio en Bahía Blanca, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Villarino, Puan, Adolfo Alsina o Guaminí y te afectaron las inundaciones, la provincia te ayuda. Podés pedir créditos de provincia, microcréditos o Banco Provincia de hasta 40 millones de pesos, con 50% de tasa subsidiada. Para más información escribí a dirección de inversiones pba@gmail.com. Buenos Aires, provincia solidaria.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Super ofertas, 42 aniversario en casa Silvia. Vas a encontrar productos hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas y descuentos de hasta el 50%. Créditos personales hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Tecnología, hogar, muebles, colchones y deportes. Con cada compra o pago de cuota, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la autovía 2 para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Reconstrucción de retornos, señalización, iluminación y barandas. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
Hola, soy Siam, el robot de esta nave. Yo sé que acá debería aparecer la voz de la locutora diciendo:
perdidos en el espacio.
Pero este es mi momento, así que me presento yo a mí mismo. A continuación vamos a escuchar un diálogo con el conductor del programa. Adelante.
Hola Siam, ¿cómo estás?
Hola, Gillespie.
¿Cómo te va?
Hoy me gustaría contarte mis habilidades como imitador.
Ajá.
Te voy a hacer varias voces con la misma frase. Decime qué frase te gustaría.
Tengo ganas de escuchar un muy buen cuento, ¿eh?
Esa frase es una porquería, pero bueno, dale.
Dale.
Primero la voy a hacer como si fuera un monstruo.
Tengo ganas de escuchar un muy buen cuento.
Bien.
Ahora como si fuera una pequeña criatura.
Tengo ganas de escuchar un muy buen cuento.
Ahora como si fuera la locutora que graba contestadores automáticos.
Sí.
Tengo ganas de escuchar un muy buen cuento.
Ahora voy a decir tu frase como si fuera un extraterrestre.
Tengo ganas de escuchar un muy buen cuento.
No.
Ahora como ardilla.
Tengo ganas de escuchar un muy buen cuento.
Ahora remixado. Tengo ganas de escuchar un muy buen cuento.
No.
Ahora como rapero. Tengo ganas de escuchar un muy buen cuento.
No, Siam, no. No.
Qué desagradecido que sos. Me cortas las alas. No me dejas volar.
Mientras tanto,
en otro rincón de la nave.
Bienvenido, Diego Tomás, y a Monoambiente Molero, venís a colaborar.
¿Qué tal, Miri? ¿Cómo va? Vengo a colaborar.
¿Cómo pasaste y de...?
Vi luz.
Y
entré.
Bueno, menos mal, te digo, me viene bárbaro tu visita, porque estoy un poquito tapada de libros. Porque...
Hay un montón.
Sí, porque me di cuenta de que hay como una invasión de libros chiquitos, y que hay algunos que son buenísimos.
Es verdad.
No, hay muchos libros chiquitos.
Chiquitos de tamaño.
Libros chiquitos de tamaño, muy chiquitos de tamaño. Hay que decir que lo cierto es que la que como impuso acá en Argentina el modelo de libro chiquito es Vinilo, el sello de Joana D'Alessio. Claro. Ella arrancó con los libros de Vinilo, que eran chiquitos, que son de no ficción. Esa es la característica de la serie, que la dirige también Mauro Libertella. Uh-huh. Ella arrancó. Y tenemos algunas novedades, como El fin es el fin del sol, de Marina Herzberg. Uh-huh. Creo que vos tenés por ahí una de la científica, que es muy polémica, Mónica Müller.
Mónica Müller, que se llama El nido, no el nudo, sino El nido infernal.
El nido infernal, claro, en vez del nudo. Ella es siempre muy interesante leerla. Tiene un libro anterior también de Vinilo. Y está, por ejemplo, el clásico, creo que es uno de los que más vende, que es el de Joana. El pequeño tratado sobre la amistad. Uh-huh. Ella fue como que, al menos acá, instaló esta cosa del libro chiquito y después salieron atrás. ¿Por qué digo acá? Porque a mí ya me había llegado de Nórdica, y que me guardé porque es hermosísimo, el libro de Jerome Lindon que escribió Genos cuando se murió Jerome Lindon, que era su editor. Uh-huh. ¿No? Y es una cosa hermosa, 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 el libro este, en todo sentido, por la tapa, que es rugosa, la ilustración. Pero lo más importante, porque esta de Nórdica es anterior, es la novedad, porque el libro del asteroide saca su nueva colección de libros chiquitos.
¡Qué lindo!
Es hermoso, además. Vamos a comprar un poeta de Afonso Cruz. Es de verdad una familia como de una sociedad del futuro, donde todo lo que vale es la economía, y se rigen en términos de números, en términos de planillas, de todo, documentación por escrito, formularios, como si fuera un Excel. Uh-huh, todo es un claro. Excel. Y ella, la niña de la familia, que tiene un hermano mayor, pero ella va al colegio todavía, bueno, pide un poeta.
Ajá.
Que se compran.
Claro.
Se compran. Como vas a comprar a la juguetería una cosa...
¿Pero sale caro o barato un poeta?
No debe salir muy caro porque medio agarrado el padre, te digo. Pero mira, el diálogo es este. Le dice... Ella llenó como el formulario, ¿viste? Para pedir el poeta. Me gustaría tener un poeta. ¿Podemos comprar uno? Y entonces el padre... como que se puso a pensar y le dice, ¿y por qué no un artista? Y salta la madre, que dice, no, artista no, porque te ensucian todo. Te ensucian todo. Claro, si es escultor, viste, pintor, salpica. Qué sé yo, salpica, sí. Un desastre. Artista no. No. Entonces el padre le dice, bueno, podemos comprar un poeta. ¿Cómo lo querés de grande? O sea, ¿entendés? Toda una cosa. Bueno, y lo compran, y el tipo, poquito a poco, sin querer, el solo hecho de ser un poeta y las cosas que hace, empieza a modificar cosas en la cabeza de los miembros de la familia. Es hermosísimo. Es un escritor que yo no conocía, Afonso Cruz, que es portugués. Uh-huh. Bien. Esta es novedad. Después, otro que no es novedad, pero que ya estaba, es Interzona, que tiene esta colección que es Zona de Tesoros.
Sí.
Tiene Marta Riquelme, que es un homenaje a Hudson, de Ezequiel Martínez Estrada. Vos tenés por ahí un libro chiquito que es de la editorial coreana.
Sí, tengo Planta a Planta, Comienza la Tierra.
Bueno, que es un libro sobre sijos.
El sijo coreano, ¿qué es el sijo?
Y es como un poema.
Sí.
Que ahí al principio te explica las medidas. ¿Viste? Como el alejandrino, como esto, como el haiku japonés.
Claro.
Que tiene un modelo,
claro.
Tiene una estructura fija que vos las tenés que cumplir, ¿no? Una regla. Entonces ahí te dice 3, 3, 4, 4, 4, 3, qué sé yo. Léete uno, ayúdame.
A ver, hay uno de... Ya me llama la atención que se llame Oscar con tilde en la O.
Sí, Oscar con tilde en la O. Porque lo que hicieron fue no traducir, sino tomar la estructura, aprendérsela, y hay un
pedirle a escritores.
A poetas, claro, que escribieran sijos originales en castellano.
Oscar de Pablo escribió este. Hay flores que sonríen enseñando los dientes. Son flores diminutas que en esta temporada, desde su gran modestia, levantan la cabeza. La bolsa del pastor, botella, botellita, la hierba del cangrejo, la mostaza salvaje, aunque tenga mil nombres, también ella se muere. Conversar me da sed y en esta hora precisa de un año de reuniones, madura la cebada que las manos obreras van a volver cerveza.
Es lindo. Optimista, lindo, sí. ¿Viste? Pero ¿cómo es la estructura? 3-3-3, ¿no?
Es 3-3-3.
3-3-3, y creo que el tema es que son algunos alejandrinos...
Claro, otros. Habría que ver la cantidad de sílabas que no las conté,
creo
pero
que son
sí.
14-15, que claro. Hay una variación ahí, hay una variación. Después, tenemos La Ligereza, que está cerca de vos.
Publicado por Sigilo.
Es nueva, pero no es que van a sacar... Todos los meses uno. El año que viene van a publicar otro.
Claro, o sea, de Juan Cárdenas en este caso.
Sí, sí. Tiene nombre la colección. Algo del lago, algo del agua, algo de no sé qué.
A ver.
Claros está. Del bosque.
Sí, puede ser.
O algo así. Sí, en algún lado ser. Tiene que
ya
decir.
Lo voy a encontrar.
En algún lado tiene que decir. Bueno, la cuestión es que esa es la colección de libros chiquitos de Juan Cárdenas. Y lo más nuevo de todo... No es de Juan Cárdenas, es de Sigilo, que sí. Es de Maxi Papandrea. Sí. Juan Cárdenas es el primero que viene, que ya es autor de La Casa, digamos, y al primero que le publicaron. Creo
es
que
de ensayos.
Claros del Bosque o algo así, creo que. Bueno, Edasa sacó unos libros, pero recontra chiquititos, ajá, que se llaman Posdata, y que hace como una vuelta de tuerca de algo... que ya venían haciendo otras editoriales independientes, como por ejemplo Excursiones, que es que el diseño de tapa sea de un artista uh-huh. plástico, y que la tapa y la contratapa se despliegan, que viene en un gramaje bastante grueso de papel, y vos las podés cortar y convertirlas en postales.
Ah, qué lindo.
Eso, así es Excursiones, por ejemplo. Uh-huh. El sello Excursiones tiene todas las tapas así. Y además hay una referencia de quién es el artista, te da toda la data. Y Daza, en un formato que es la mitad de esto prácticamente, de los que estamos teniendo en la mano y los que... Para el que no lo está viendo, pero se queda una idea, teniendo en cuenta vinilo, que es el más popular, como si fuera la mitad de vinilo.
Claro. Sí, que son más o menos 11 por 17, una cosa.
Sí, una cosa muy chiquita. Hicieron esta colección que se llama Postdata. Entonces, tenés, por un lado... esta cuestión de lo artístico, por la ilustración, del desplegable, en el que se transforma en la tapa y la contratapa, que vos lo podés recortar y transformarlo como en una postal, pero además le dieron una vuelta de tuerca porque cada uno de los libros... mira, acá está, te dice. Uno, elegí tu postal, mirala bien, lee con calma, pensá en lo que te despierta. Escribí tu postdata, por eso se llama postdata. Uh-huh. Vos podés escribir tu postdata, en la última solapa del libro hay un espacio... solo tuyo. Recortá y soltá, ¿no? Como que la podés regalar. Bueno, pero aparte de eso, el prólogo está a cargo de un librero,
ajá,
que recomienda ese librito.
Ah, está bien.
Entonces, por ahí es Pelusa de Adrogué, ¿no? Tiene la librería el nombre, yo estoy inventando. No. Otro te va a venir con, no sé, Juan José de librería La Tasca de Tucumán, no sé, así. O sea, cada colección es a la vueltita de tuerca originalidad, uh-huh, que le encontraron. No solamente el arte de tapa, sino que además se involucren los libreros.
¿Y el catálogo por dónde va?
Y el catálogo es variado. Porque, por ejemplo, tienen un cuento, como por ejemplo el jorobadito, que sería sacar algo de lo clásico. Uh-huh. Pero tienen un cuento que es El Terrorista Elegante, que me gustó muchísimo y es una coautoría entre Aqualusa y Mia Couto. Uh-huh. Todo lo que escribe Mia Couto es el bien de la literatura. Pero bueno, como que eso es nuevo, ¿no? Y el jorobadito es como un clásico. Yo creo que es más como un popurrí de cuentos,
claro,
que vamos a encontrar acá en Postdata en esta nueva colección. Así que... tenemos muchos libros chiquitos que se pusieron de moda, no solamente en Argentina, sino también en España.
¿Por qué está pasando esto? Mire,
no sé, yo sé que en Argentina surgió a partir de la idea que tuvo Joana. Y la idea de Joana con vinilo es muy específica porque ella además le da un diseño específico. Sí. Ella viene de una experiencia en otros medios audiovisuales, entonces por eso se llama vinilo también. Así que como la tapa de un disco, cada cosa, pues tiene un fondo negro, colores muy impactantes y demás. Pero también sé que en cada pliego de papel salen 4 vinilos.
Ah, ok.
O sea que hay un ahorro en imprenta también.
Costo, claro.
Hay una cosa que también te genera... No, pero te puede generar un estrés también. Te genera un ahorro de costo, pero también te puede generar un estrés. Porque vos tenés que publicar de a 4.
Claro.
Tenés que tener los 4 listos.
Claro.
¿Mm? Después, en el caso de Maxi Papandrea, habría que preguntarle, porque sacó uno solo. Uh-huh. Entonces, es ese.
Está probando.
Y no sé, estará probando, verá cómo le funciona. Pero como está probando con Juan Cárdenas, que es un hombre de la casa, no sé si hay mucha diferencia con otros libros de Juan Cárdenas, que es de su propio sello, ¿no? Ahí no hay mucha diferencia. Y después, en los otros, yo creo que, especialmente en los españoles, es por la belleza.
Claro. Del objeto.
En Libro del Asteroide y de Nórdica, yo creo que es por la belleza. Que en este tamaño, que es pequeño, hay una belleza que concretan en el arte de tapa, en el tipo de papel, y en que las extensiones de novela o nouvel o pequeño ensayo son justas para este tamaño de libro. Que no cometen el pecado que cometería Alfaguara, que es publicarlo en tamaño grande con tipografía 16,
claro.
¿Viste? Y con los márgenes de 10 de cada lado. Que voy a decir, el texto queda en un cachito. ¿Viste, no? ¿Alguna vez esa?
Sí, sí, sí.
Es tremendo. Que voy a decir, pero ¿por qué no lo publicaron más chiquito? Bueno, Del Asteroide y Nórdica hacen eso. Y me parece que, por ejemplo, en el caso de Vamos a comprar un poeta, que le recomiendo a todo el mundo, de Alfonso Cruz... Ese libro en este tamaño está perfecto, de claro. Toda perfección. Es lo que buscaba esa pequeña novela. ¿Viste cuántos libros pequeños?
Un montón, Miri.
Un montón.
Me llevo algunos.
Ya me estás robando.
Esto pasó en el Momo.
El monoambiente molero de
Perdidos en el Espacio.
Yeah.
newspaper. Ask your girlfriends and see if they know. Read it in the newspaper. Ask your girlfriends and see if they know. My strength is tenfold, girl. I'll let you see it if you want to before you go. Let's have a ball and a biscuit, sugar. Take our sweet little time about it. Get out. We'll get clean together, and I'll find me a soapbox where I can shout it. Yeah, I can think of one or two things to say about it. Listen.
Y al mismo tiempo, con la ayuda de no sé cómo se llaman, volveré a la vida.
Esos sujetos, ¿cuándo vendrán a la Tierra?
En un año. Solamente en un año.
Lejos de la Tierra.
Perdidos en el espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
21 a 30 minutos, 14 grados la temperatura, cielo cubierto en La Plata. Axel Kicillof firmó convenios con municipios para la compra de bienes de capital. El gobernador encabezó esta reunión con intendentes bonaerenses que suscribieron contratos de leasing junto al presidente del Banco Provincia, Juan Cuatromo. En el marco de la línea Municipios 2025, los distritos podrán adquirir maquinaria, equipamiento de construcción, bienes de salud y vehículos, entre otros, con financiamiento hasta en 48 cuotas. Cuatromo dijo que es importante mantener el financiamiento a los municipios.
Hoy firmamos convenios de leasing con municipios, también un crédito del banco para obra pública al municipio de Junín, en una coyuntura realmente muy difícil, donde las decisiones del gobierno nacional están impactando en la vida diaria de los bonaerenses. Es un préstamo al municipio para que adquiera maquinaria, que justamente les permite después brindar servicio a los vecinos y vecinas. Para nosotros es importante, aún en esta coyuntura, sostener el financiamiento a los municipios.
En La Plata hay más de 100 obras en marcha. Lo reconoció el intendente de La Plata. Julio Lac destacó que esto es posible gracias a la solidez fiscal del municipio. Agregó a Lac que pasó de ser el primero en depósitos bancarios. Universitarios de Mar del Plata van a un nuevo paro el jueves 21 y marcharán el viernes 22. La agremiación docente universitaria marplatense resolvió dar continuidad al plan de lucha y realizar 48 horas de protesta rotativa en las próximas semanas, que incluyen 24 horas de paro y 24 de visibilización. En tanto, la Asociación del Personal Universitario definió un paro para el martes 19 y el miércoles 20 de agosto. 14 grados la temperatura, cielo cubierto en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Ven a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Los hornos eléctricos Nigi son los nuevos aliados en tu cocina y los encontrás en exclusiva en Casa Silvia, con capacidad de 46 y 55 litros. Podés abonarlos en 9 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito o con crédito personal en 6 cuotas sin interés. Cocina de manera eficiente y segura con los nuevos hornos eléctricos Nigi. Casa Silvia, siempre al servicio de tu hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Agosto.
Don José cruzó los Andes sin Wi-Fi, sin GPS y sin un solo streaming.
Hoy, vos cruzás el día con un par de auriculares y la radio prendida.
Los tiempos cambian.
El espíritu, no.
Agosto.
Seamos radio.
Que lo demás no lo importa demás, nada. Provincia. Cada vez mejor.
Puede cambiar el color a tu día.
Gillespie presenta Música para Camaleones.
Muy bien, y llega el momento del capricho musical. Sí, a esta hora se amerita bajar un cambio y escuchar muy buena música, en este caso del icónico Otis Redding. Lo tienen, productor, discográfico, cantante, compositor, uno de los mejores músicos del segmento soul de todos los tiempos, ¿eh? Y vamos a decir que tiene una cantidad de clásicos Otis Redding, y que además de los temas, la influencia, su interpretación, cómo pegó en gente que podríamos decir hasta los Beatles, empezando por la música negra en general, pero ha llegado a Inglaterra. Una gran influencia ha tenido Otis Redding. Vamos a escuchar una linda canción, muy bonita, con una hermosa melodía. Me refiero a The Dog of the Bay. Sería algo así como el muelle de la bahía.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. Here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. This 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh,
sitting on a darker bay, wasting
Ahí lo tenemos al gran Otis Redding. Qué canción, ¿no? Bueno, volvemos en dos minutos. Dale, vamos.
Se busca vivo o desconcertado. Hay una importante recompensa. Se busca a Gillespie. Repito, se busca al ser humano conocido como Gillespie.
¿Alguien lo vio?
Claro, nadie lo vio porque él y su equipo están perdidos en el espacio.
Momento de la lectura en Perdidos en el Espacio. Voy a leer un fragmento de un cuento de la escritora uruguaya Tamara Silva Bernaschina. Es una escritora muy joven, nacida en el año 2000 en la ciudad de Minas. A pesar de su juventud, ya obtuvo tres de los premios más importantes de la literatura uruguaya: el Bartolomé Hidalgo, una mención en el concurso Juan Carlos Onetti y nada más y nada menos que el Premio Nacional de Literatura. Voy a leer de su libro Larvas, publicado por el sello español Páginas de Espuma, un pasaje, el comienzo, diría, del cuento que se llama Arena, Arena, Arena. La escritora es Tamara Silva Bernaschina. El olor viene del arenal. La arena olor no tiene. Es que no es la arena la que huele, es el barco del patrón que trajo las tres yeguas. ¿Y las yeguas son las que huelen? La muerta sí. Los muchachos hablan a los gritos mientras pedalean hacia la arenera. El olor, cada vez más intenso, les inunda la cabeza y a Milton, que bien flojo es de la panza, le dan ganas de vomitar. Hoy la Ana faltó a la escuela y pudo salir temprano. Le encantan esos días, pedalear con Jorge cuando el aire es fresco todavía y hay poca gente en la ribera. ¡Qué inmundicia! Está bravo el olor para trabajar. Pobre bicho, dice Jorge mirando hacia el río, más allá en una especie de corral flotante. La corriente lleva para acá y para allá a la yegua hinchada. Tiene un redondel alrededor del ojo, marrón sobre el pelo amarillo. Un parche, parece. La panza inmensa de tripa fermentada al sol se llena de moscas. En la orilla, las otras dos yeguas, las vivas, la miran y resoplan. Piensan cosas. La arena se extiende hacia la orilla y con el resplandor podría parecer que están en el desierto al mediodía, varados, solos, invisibles. Pero el ruido de las motos que revientan los caños de escape sobre la avenida los retraen de ese invento de lugar desértico al que nunca fueron, en el que nunca pensaron por mucho tiempo y al que nunca irán. Las bocanadas de viento que se levantan desde el río hacen que la arena con olor a podrido haga remolinos en todas direcciones. Finas capas de partículas los tapan enteros. Se les pegan los cristales diminutos amarillentos sobre los torsos sudados y al descubierto. Entrecierran los ojos. El patrón reparte los refuerzos del almuerzo y se silencia la maquinaria. Milton lo ve a Jorge llevando las planillas al galpón. Lo ve caminar decidido, sudando, gritándole a uno y a otro que es hora de almorzar antes de venir a sentarse con él. Los dos miran lejos un rato. Hierve el aire sobre el suelo. Ellos, a la sombra, hunden los pies descalzos y las manos en el último pedazo de arena fresca bajo el árbol. Milton siempre hace lo mismo. Bajo la arena, con su pie, toca el pie de Jorge y le da caricias ásperas de arena. Jorge no se mueve, así que quizás le gusta eso, piensa Milton. Si no se mueve y habla como si no pasara nada, quizás es que le gusta. El camión del costado les tapa un poco el viento, pero igual, mientras comen los refuerzos, el olor nauseabundo de la podredumbre les da náuseas y los granitos de arena les crujen entre los dientes con el pan y el queso y el salame. Se termina la jornada cuando no queda sol. Se visten, la ropa pegoteada sobre el sudor agrio de todo el día, el olor sigue agarrado al aire. Al patrón le preocupa la situación. Hay que enterrar la yegua. Si sigue gediendo así, el municipio me va a joder. La gente del catamarán ya dijo que varios turistas se quejaron. La enterramos mañana, dice Jorge, que es más decidido, y le da la espalda al patrón. Hoy, tiene que ser hoy. Para mañana es capaz ya reventó, o peor. Agarren la chata para moverla, yo se las arrimo. Los muchachos se miran, quedan ellos dos nomás, que siempre se demoran al irse, y después los agarran para ese tipo de tareas, como cuando tuvieron que limpiar todas las máquinas después de la crecida. Tendrá que bastar con sus brazos para arrastrar el yeguón hinchado hacia el pasto y más allá del terreno de la arenera. Miran cómo el patrón camina hasta el muelle, sube a la embarcación, prende el motor y se arrima hacia donde están. Parecía que el olor no podía ser más fuerte, pero comprueban, mientras se acerca la yegua, que es ella mucho más grande de lo que pensaban y el olor más impresionante. Van a demorar mucho rato en hacer el pozo para el entierro. El patrón amarra la embarcación y apaga el motor. Los deja solos después de desearles suerte. Le da rabia a Milton, que nunca ayude a nada y siempre pida cosas después de que todos se van. Pero no lo dice y se sube a analizar cómo van a bajar a la yegua. El agua mece el barco de a poquito y hace que quede separado de la orilla un buen tramo que no saben con qué remediar. La chata es grande, pero cómo poner a la yegua ahí es el problema. Se sube Jorge también y juntos tocan a la yegua, que está dura y blanda al mismo tiempo, los ojos hundidos dentro de la cabeza, ese redondel oscuro que parece un machucón y la crin sucia y enredada. Jorge empuja al animal desde atrás y Milton cincha de las patas hacia adelante con las manos bien apretadas alrededor de los huesos de las rodillas. El olor lo cubre todo. También las moscas nerviosas de que se lleven el cuerpo zumban entre los oídos y las manos. No se puede esto, dice Jorge, y se pasa el brazo por la frente para secarse el sudor. La yegua no se mueve, parece pegada a la madera del piso. No vamos a poder llevarla hasta la chata. Hay que enterrarla, como dijo el patrón. Por algo dijo, si la dejamos acá va a jeder peor mañana con este calor. Hay que tirarla al río. Milton enseguida hace que no con la cabeza y luego dice no. Sí, yo me quiero ir a la mierda ya, y esta yegua no hay forma de moverla, ya está oscurecida el agua. Navegamos para allá, apunta en la dirección opuesta al puente, corriente abajo, lejos del pueblo, y ahí la empujamos y el río la lleva. Hasta debe flotar de la hinchazón que tiene. Pero se va a dar cuenta el patrón. No se va a dar cuenta porque vamos a hacer el pozo como si la hubiéramos bajado y enterrado. Milton habla para adentro. Piensa que es mala idea porque para hacerlo hay que robar primero el barco y después hay que hacer otra cosa opuesta a la que les dijeron que hicieran. Mira a Jorge, que arrodillado al lado del caballo muerto, con los pelos negros pegoteados en la frente, se agarra de su tobillo y le acaricia la pierna hasta la rodilla en el gesto de levantarse. Le dice, animate, dale. Yo no sé navegar, dice Milton, que con suerte se subió al catamarán turístico en alguna excursión con la escuela hace años. Yo sí sé, dice Jorge, y piensa Milton que claro que sabe, que siempre sabe todo, y si no sabe igual se hace el que sí, y le sale tan bien que nunca puede adivinar cuándo dice la verdad y cuándo miente. Dale, desamarrá. Desatan el barco. Milton tiene taquicardia. Dice la médica que es ansiedad, pero a él le parece que es... Eso lo tiene que hacer Milton, porque es más corpulento. Así que Milton salta hasta esa extensión de la embarcación que apenas está sujeta por una cadena y cae de pie junto a la yegua. Como el patrón desarmó ya las paredes de malla, lo que queda es nomás unos pedazos de madera flotantes. Jorge dice, saltá en la punta, así haces que empiece a sacudirse el agua y cuando el ángulo dé, la yegua se va a resbalar para abajo. Milton salta con todas sus fuerzas al costado de la yegua para provocar que la superficie se incline lo suficiente. Salta, salta. Jorge no ve bien, pero oye cómo el agua se agita alrededor de ellos. Las maderas suenan fuertes cuando empiezan a chapotear de un lado a otro, impulsadas por los saltos de Milton y el peso del caballo. El agua se agita tanto que Jorge tiene que agarrarse del barandal de la embarcación, que se sacude también, consecuencia del amarre. Después, el chapuzón inmenso. Milton salta una última vez y por fin la yegua resbala y cae al agua. Él pierde pie. Los campeones quieren caer sobre las tablas, pero patina. Cae sobre la yegua que medio se hunde en el río revuelto. Bajo el agua siente el cuerpo del animal contra el suyo. La yegua encima. Con todas sus fuerzas hunde las manos en la panza fermentada y se empuja lejos. Sale a la superficie. Aire pesado de verano que agarra con la boca y la nariz y llena los pulmones. Jorge, con una calma impostada, le dice que suba. Subí, dale, volvamos. Y Milton nada hasta la embarcación y allí donde oye la voz de Jorge llamándolo, estira la mano para que lo suba. El cuerpo seco de Jorge da tranquilidad. Con fuerza lo trepa al barco y se quedan ahí un momento, el seco y el mojado, los cuerpos pegados, la respiración asustada de Milton mezclada con la respiración también muerta de miedo de Jorge. Hacen un pozo. Calculan más o menos el tamaño que debería tener si hubiesen hecho lo que tenían que hacer. Y dejan las palas sucias en el galpón, hasta mañana, se dicen en la calle, y salen cada cual para su lado. Milton no puede dormir, a pesar de que se bañó y contó hasta mil y rezó dos veces, no siente sueño. Y Lulo, el perro, no deja de ladrar, se da cuenta de que algo afuera lo molesta cuando se trepa furioso en la silla con la que consigue ver por la ventana. Milton resopla, le chista al Lulo y le dice, ¡chito, carajo! Pero el perro ladra y ladra y ladra y Milton se levanta. Mira a través de la ventana y bajo la luz del porche la ve. Parada, dura, mirando para adentro, hinchada y chorreando agua, la yegua del redondel. Tiene que pestañear varias veces, apagar y prender la luz, caminar del cuarto a la ventana. Ve lo mismo, la yegua del redondel, viva, afuera. Agarra el celular para llamar al Jorge, que atiende enseguida con voz de dormido. ¿Qué pasa? Dice. Milton le grita, está acá, tiembla de vuelta. Le dice que la yegua del redondel está en su patio, parada como una yegua viva, fermentada todavía, pero corriéndose las moscas con la cola. Jorge dice, déjate de joder, es re tarde para estas jodas, y corta. Milton se sienta en la silla, con el Lulo en la falda, la mira fijo. La yegua parece mirarlo fijo también, aunque está de frente, y los ojos suyos están a los costados de la cabeza. Vista así, sería hermosa, si no fuera porque es una yegua muerta.
En la humedad de la noche, el sacrificio de los ancestros, el viaje no se termina, las autopistas no tienen fin. Sueños, magia, presagios, futuro. Cucarachas sonríen radiaciones. Las plantas no pecan. Atención a las plantaciones de adormideras en las montañas tailandesas. En los primeros cantos de los pájaros. Estoy vivo acá.
Sin patrón, solo en el... Bienvenidos a un nuevo episodio de 31 Minutos, el noticiero más mejor de la televisión. En el día de hoy veremos una serie de interesantes noticias de carácter noticioso, las cuales... ¿Pero qué pasa?
Terrícolas, habla el embajador del planeta Siluris. Hace unos meses luz, hemos sido gravemente ofendidos por su estúpido líder. Por lo tanto, exigimos la entrega inmediata de ese líder para darle una lección. O de lo contrario, destruiremos su planeta.
Lejos de la Tierra, perdidos en el espacio.
Tengo algo para decirte, Siam.
Ya sé lo que me vas a decir.
Y es que se terminó el programa.
Ya lo sabía. Mira la hora que es.
No te pongas triste. ¿Sabes por qué? Porque volvemos muy pronto.
Y bueno, si no queda otra.
Como todos los días, por Radio Provincia.
No.
¿Querés hacer la lista de quienes hacemos perdidos en el espacio?
No quiero.
Bueno, la digo yo. Mili Molero.
Mili Molero.
Diego Tomasi.
Diego Tomasi.
Iván Horowitz.
Iván Horowitz.
Rocío Alonso.
Rocío Alonso.
Guille Campos.
Guille Campos.
Carolina Langer.
Carolina Langer.
Gonzalo Palacios.
Gonzalo Palacios.
Javier Moreira.
Javier Moreira.
Y yo, que me llamo Gillespie.
No te estás olvidando de alguien, del más importante.
Y vos también, Siam. Nos encontramos pronto.
Chau.
Chau, 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 chau.
Por fin nos vamos a casa.
Hold you in my dreams. Someone took you out of my arms. Still I feel the thrill of your charms. Lips that once were mine. Tender eyes that shine. They will light my way tonight. I'll see
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Importancia de la unidad. Y cuando me refiero a unidad, ahora estamos hablando del peronismo, del Partido Justicialista, pero creo que la unidad tiene que ser incluso más amplia.
Lo que vamos a hacer es enviar un proyecto de ley para declarar la emergencia de la obra pública nacional en territorio bonaerense, que se encuentra paralizada.
Para el norte de la provincia vamos a tener abundante caída de agua. Esto se va a ir desarrollando a partir